Bueno, 44 minutos sobre las 9 de la mañana. Tenemos pues una última hora, y es que la Sociedad de Cazadores de Fuerteventura también se ha manifestado junto con muchísimos protagonistas del mundo rural contra la nueva ley de bienestar animal. Tenemos al otro lado a Anastasio Cabrera. Buenos días.
Buenos días. Atanasio Cabrera.
Atanasio, bueno. Perdone, Atanasio. El día que yo cierre un programa diciendo todos los nombres y apellidos correctamente, ese día, bueno, vamos a ver si lo consigo, vamos a ver si lo consigo.
Vale, ya da lo mismo.
Atanasio, buenos días, gracias por participar. Bueno, cuéntenos.
Contar lo que un poco lo que vimos aquí, lo que vinimos a hacer aquí a Madrid. Un par de compañeros representando un poco lo que es la casa en Canarias y en Fuerteventura.
Sí.
La verdad que fuimos un grupito de Fuerteventura y alguna gente de las federaciones y tal. Y nosotros más bien venimos representando a los cazadores, no venimos representando lo que pasa que la mayoría somos cazadores de la Sociedad Cazadores de Fuerteventura, pero yo también llevo la gestora de la Federación de Fuerteventura. Y bueno, y venimos a una cosa que queríamos que era muy importante y aportar un poquito nuestro grano de arena a que se nos viera también que las islas estamos implicados en este problema que tenemos ahora con tantas leyes que no comprendemos que tengan razón de ser, pero bueno, vamos a ver a dónde llega esto y si llega a buen puerto. Y nada, y aquí estamos todavía porque... Todavía estamos en Madrid porque nos ha costado, ¿sabes?, con los abuelos y
sí,
con la,
las conexiones.
Organizarnos. Uh-huh. Ha sido un poquillo tal, pero bueno, ha valido la pena el esfuerzo y la verdad, impresionante la manifestación, una manifestación de kilómetros de personas que es impresionante, no hay que verlo en vivo. Uh-huh. para ver cómo era eso y el comportamiento de la gente espectacular, habiendo cientos de miles de personas y que no hubo ni un altercado ni todo el mundo muy bien comportamiento, todo muy 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 bien. La verdad que uno que no está acostumbrado a ver estas grandes manifestaciones y representantes de todos lados de España, de agricultura, de caza, de todo la, uh-huh, lo que conlleva el mundo rural. Uh-huh. Y la verdad que espectacular, la verdad que una experiencia buena para venir a vivirla y ver cómo se hacen las cosas en otro lado.
Mm. Bueno, estamos hablando sobre un anteproyecto de una ley, sobre todo para aquellos que quizás se hayan conectado ahora a través del 91.2, 91.6 y digan, bueno, ¿qué nos está contando Atanasio Cabrera y por qué se produce esa concentración de, efectivamente, miles de personas? Estamos hablando de esa ley de bienestar animal. Se encuentra en fase de trámite de información pública. Lo que ocurre, y aquí está la queja, aquí está la reivindicación, es que puede llegar a suponer casi el fin de la caza, sobre todo para los que cazan con perro, porque sí se contempla la prohibición de la venta y de la cría entre particulares, además de que obliga a la esterilización, a la restricción del transporte de más de 5 animales o a la prohibición de cazar con los perros hasta que no tengan más de 18 meses de edad. Bueno, federaciones cinegéticas de toda España y muy especialmente de Canarias, de las dos provincias además, porque veíamos a Antonio Porras de la Asociación Cinegética de Tenerife, muchos medios de comunicación pues protestando contra esta veintena de artículos que deben ser modificados. ¿Cómo va a cambiar en este caso pues las condiciones en las que ustedes hasta ahora han desarrollado este deporte?
Hombre, el tema ya no está en cómo cambia el tema de desarrollar el deporte. Solo el tema está en el cuidado de las razas que llevan con nosotros, lo mismo que existe en la historia de la humanidad, como son no solo los perros de caza, los podencos canarios tienen miles de años, y esa raza puede mermar y desaparecer. ¿Por qué? Porque al no poder criar de los mejores ejemplares, tener que esterilizar los animales, y cosa que no entendemos también, es no solo en la caza. El bardino, porque ya si tienes un bardino, tienes otra raza, un dogo español, un presa canario, toda esa raza al esterilizarla ya no le sacaría a los mejores ejemplares. Y la raza con el tiempo se iría devaluando y terminaríamos teniendo la raza desapareciendo. Y muchas razas que no la dejarían usar para hasta los 18 meses, tanto para la caza como para el ganado, como para ser un perro que trabaja en el campo. si a esos animales no les damos vida, porque es quitarle la vida al animal. Muchas veces parecemos que estamos en contra de un montón de cosas y después no comprendemos, como que se le puedan cortar el rabo, no se le puede cortar el rabo a un animal porque le salga deforme y después lo puedas castrar. Es que eso es incomprensible hasta por propios biólogos, veterinarios, que no lo entienden y esos son expertos. Entonces lo que no entendemos es que cómo quieren hacer cosas que lo que hace es perjudicar a todas las razas y sobre todo a los cazadores, que es lo que representamos nosotros. En muchos aspectos lo limita mucho al animal, un perro de caza que lo haya tenido en el campo, de que es chiquitito, de que tiene 2 o 3 meses, por su propio instinto, busca, camina, corre detrás de un pajarillo o se mueve. Es un perro muy muy activo en el campo. Entonces, tenerlo 18 meses con una correa y cerrado en una perrera para después empezar a llevarlo al campo, nos parece que lo que estamos haciendo es un daño al propio animal, ya no solo como cazador, sino como que ese animal, para lo que está hecho y su instinto, lo estamos penalizando demasiado. Y yo creo que esta ley no lleva a nada. Estamos todos a favor de la protección animal, pero una protección animal con lógica. Y yo creo que hay bastantes leyes que hoy en día están activas que se pueden aplicar a cualquier persona que maltrate un animal y lo pueden sancionar, le pueden caer sanciones penales con la ley que hay ya. No hace falta poner más leyes porque al final tenemos tantas leyes que no sabemos ni lo que tenemos que hacer, ni lo que debemos hacer, ni lo que podemos hacer en nuestro momento.
Sí, porque además hay auténticos, bueno, por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos, ¿no? Y preguntarle sobre su opinión. ¿Ustedes están a favor de que un perro no pueda dedicarse a la caza hasta que cumpla 18 meses y que sea retirado obligatoriamente a los 7 años?
Es que estamos en contra por dos motivos. Porque un perro ya con 18 meses es como si lleváramos un niño a los 10 años al colegio. Póngase usted, imagínese que un niño lo empezamos a llevar al colegio con 10 años. Y después, el quitarle una actividad a un animal que pueda ejercerla, que un veterinario certifique que ese animal está bien, es como decir que una persona que tenga 70 años no pueda salir de la casa porque ya es mayor y hay que sentarlo en un sillón y ver la tele. Pues esto es lo mismo. Uh-huh. El perro, si físicamente está bien, todos los años los perros tienen una revisión veterinaria y el animal puede salir al campo, y no quiere decir que vaya a salir al campo 4, 5, 6 horas, solo que pueda salir y según el animal según tenga el físico va a estar más tiempo en el campo o menos. Pero eso yo creo que es delimitar, pero muy 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 mal, porque yo lo pongo el ejemplo ese, un perro con un año, con 18 meses, es como un niño de 10 años. Y nadie lleva al niño al colegio a los 10 años, lo lleva a los 3. Y después, a una persona, porque se haga mayor, no se puede retirar del mundo. Pues si, porque un animal con 7 años, no solo el perro de casa, solo un perro pastor o un perro tal, lo cogemos y lo quitamos del campo. ¿Por qué lo quitamos del campo? Si el animal está bien, físicamente está bien, y el animal no sufre cuando va al campo, ¿por qué lo tenemos que nosotros, como humanos, ponerle unas limitaciones a los animales? Los animales por sí solos, cuando son viejos, pues algunos aguantan más años y otros aguantan menos, pero eso ha sido así igual que las personas, eso va a ser toda la vida.
Claro.
No tenemos que nosotros poner en el límite, creo yo.
Bueno, hay otras cuestiones, por ejemplo, un caballo también cambia y en este caso parece que solamente va a poder ser utilizado para el trabajo o el paseo desde los 4 a los 23 años, pero a partir del 7º año, según este anteproyecto de ley, tiene que pasar un control veterinario. ¿No es así ya, habitualmente?
No, porque un caballo yo de caballo sé poco menos, pero un caballo se suele montar empezar a domar sobre los 2 años y pico. Pero no porque lo hayan puesto una ley, solo porque el animal hasta los 2 años se está formando. Entonces, cualquier persona que tenga caballo y haya criado caballo es como un burro o lo que sea. Tú no le puedes echar peso hasta una determinada edad, pero eso lo sabe la gente, lo ha hecho toda la vida por su propio conocimiento. Entonces, el caballo no se empieza a domar hasta los 2 años y pico por el tema que se está formando. Entonces, no se le puede poner peso porque se puede cambiar, se puede atrofiar la musculación y todo este rollo. Pero es que eso ya lo como digo yo, eso ya lo tienen con registrado los veterinarios. Los veterinarios son los que te dicen cuando un animal le puedes empezar a domar, cuando un animal lo puedes empezar a enseñar. ¿Por qué? Porque es un ciclo que lleva, cada animal lleva un ciclo diferente en su crecimiento. Entonces, eso está más desregulado, ya no solo por los propios criadores. Un criador bueno de caballos, de perros, de tal, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, porque es lo que no quiere un animal joven, es que se le atrofie los músculos, que se le cambie la columna. Entonces, eso ya lo sabemos y tenemos, y para eso hay veterinarios, que son los que deberían, los veterinarios, y los que son los que deberían poner unas normas. No, muchas veces ponen normas a gente que creen que una cosa que nunca han practicado es mal para animales, y al final no es así, porque hay veterinarios que no, la mayoría de los veterinarios no apoyan las nuevas normas que ponen los políticos o alguna como digo yo, cómo decir, asociaciones o alguna, no sé cómo llamarlo,
sí,
que no tiene razón de ser.
Asociaciones ambientalistas, ¿no?
Ambientalistas, este o bueno, en este caso animalistas, porque no tienen medio ambiente, bueno, más o menos, pero que no tienen conocimiento ni han trabajado con animales ni saben lo que conlleva un animal. Entonces yo creo que las cosas como eso, poner alguna norma, las tienen que poner los veterinarios, que son los que estudian, los que llevan un montón de años en granja de cabras, con perros, con gatos. Entonces eso yo creo que una ley tendría que ser consultada por los veterinarios y por la gente que lleva toda la vida, siglos, trabajando el campo, trabajando los animales, y yo creo que se sacarían leyes buenas. Pero así, que cualquier persona, porque crea él, por sin ningún conocimiento, apueste porque se cambie una casa que lleva haciéndose cientos de años y que está suficientemente estudiada, cómo se cría un caballo, cómo se cría un perro, eso está más, hay cientos de libros, escritos por grandes veterinarios, que te metes en internet y sabes cómo criar cualquier animal, de un pájaro a un... porque hay muchos veterinarios que han escrito grandes libros sobre cómo la crianza, cómo el mantenimiento,
¿no?
Cuántas horas tienes que sacarlo, todo eso está escrito ya, eso no hace falta poner.
Atanasio, ¿qué le parece a usted que a partir de ahora, según este anteproyecto de ley, los hurones puedan llegar a ser considerados animales de compañía, como un gato o como un perro, básicamente?
El hurón, bueno, ya antes del anteproyecto este, el hurón, hay mucha gente que lo tiene, no son cazadores. Yo no sé si tú lo has visto, que hay juventud
que... No, la verdad es que nunca he encontrado a nadie en una casa con un hurón, sobre todo por la tropelía que le puede organizar. Digo yo, no sé.
Sí, pero ya los hay. Nosotros yo conozco gente que nos han pedido hurones, pero no son cazadores. Y los tienen como una mascota dentro de la casa. El hurón es un animal que si lo crías de chiquitito, lo coges y estás con él. El hurón es manso, igual que un gato. Lo único que es diferente animal, tienen que, no sé si tienen suelte más olor, y entonces tienen que quitarle una glándula, que son los veterinarios, son los que se las quitan y tal. Tienen una cosa para tenerlo en la casa, porque la verdad que suelta un olor muy fuerte. Pero sí hay mucha gente que ya los tiene como mascota. Pero, claro, el que tú cojas un animal, quería una cautividad, y lo tengas como mascota, a mí me parece bien, siempre y cuando en tu casa lo tenga en un sitio donde él tenga su espacio y dentro de lo que tal lleve un control, pues a mí no me parece mal que cada uno, creo yo que las mascotas en ese aspecto pueden ser también un hurón, pero que el hurón en sí, en Canarias sobre todo, se usa para ayudar al podenco, y en la península se usa mucho para el desgaste, porque hay sitios en la península que el conejo está haciendo verdadera desastre, tanto en la agricultura como en las vías de los trenes, porque hacen muchas madrigueras, se suelen derrumbar y tal, y entonces tienen que cogerlos, porque ahora mismo lo que no entendemos también es que se está haciendo una ley anticaza, y después ya se están formando montones de empresas que son los que están ahora cogiendo a esos animales, cuando los cazadores, con unas normas puestas por cada autonomía y por cada federación, los cogíamos gratuitamente. Ahora se están pagando en parques nacionales y en un montón de sitios, se está pagando un dineral de 100.000 euros, 60.000 euros, por ir a coger conejos o por ir a coger un ciervo. Cuando antes controlábamos la caza, lo que es la gestionábamos, como digo yo, lo que es la autonomía, la administración pública y la sociedad de cazadores gratuitamente, más pagábamos nosotros por hacer ese trabajo. Y ahora lo que quieren es quitarnos del medio y crear empresas para que tengan que, porque los jabalíes, los conejos, lo tal, tienen que, si no los controla se hacen plagas, y si se hacen plagas son un desastre para todo el mundo. Entonces, siempre va a tener que haber un control. No entendemos cómo, con tantas necesidades y con tanto dinero que hay que invertir en otras cosas, ahora vayamos a sacar partidas presupuestarias en todas las autonomías y en todo el gobierno español para poder coger y poder hacer algo que ya llevamos haciéndolos miles de años gratuitamente. Y una cosa que está súper regulada, la caza está súper regulada porque cada cazador tiene que tener un seguro, sus perros asegurados, certificado veterinario, tienes que tener una licencia que te la da, en nuestro caso no nos la da el cabildo, que es responsable del territorio. Entonces es una cosa súper regulada, pues no, y nosotros pagamos para poder soltar nuestros perros, lo que no hace nadie. Cualquier persona con un perro lo suelta en el campo y no paga. Nosotros pagamos y solo podemos soltarlo cuando nos dicen. Si nos dicen en el mes de agosto en tal sitio, tenemos que ir en el mes de agosto a tal sitio. No podemos soltarlo en donde queramos. Entonces estamos súper, súper regulados, más que regulados que cualquier animal, el perro del podenco. Entonces vemos que esto no sé a dónde quiere llegar. Si quiere llegar en realidad a que se solucione, o esto están creando un negocio por detrás. Porque para mí así es un negocio por detrás, quitamos a los cazadores que lo están haciendo gratis. Ahora mismo los parques nacionales están pagando empresas para coger los ciervos, para coger los jabalíes, y se están gastando un dineral, la autonomía, un dineral. Entonces no lo entendemos, si eso se hace gratis, hablando con las, en cada comunidad o en cada sitio, con las federaciones y con las asociaciones de caza, pues no lo entendemos. Entonces hay un montón de cosas que, si la gente de verdad se la explicara, dirían, no tiene sentido nada de la mayoría de las cosas, no tiene sentido nada de lo que están haciendo. Pero bueno, nos toca vivir con esto y bueno, a ver si entramos entre todos a un consenso y a una cosa que sea lógica. Que no, yo no digo que todo sea malo en el tema de cuando alguien piensa diferente, ni sea bueno, solo que hay cosas que son lógicas, y yo creo que la lógica nos está llevando, no estamos saliendo de la lógica, y entonces ya esto empieza a ser una cosa preocupante.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre, porque efectivamente fue el Consejo de Ministros quien aprobó el pasado viernes el anteproyecto de una ley que, bueno, pues nos lo está contando Atanasio, porque en este caso nos lo está contando desde el centro de Madrid, en este caso, pero no va a ser únicamente en un lugar donde han elegido todas las asociaciones de cazadores, sino que parece que en Tenerife también va a haber una protesta. ¿Ustedes se van a dirigir hasta allí?
En Tenerife fue ayer. Hay un par de sitios que se hicieron manifestaciones, porque la gente, claro, moverte, mucha gente, sobre todo a Canarias, o mucha gente que tiene animales, pues no podría moverse de muchas horas y dejar tanto lo que son ganadería y todo eso, no lo podían dejar en dos o tres días sin atender. Entonces, mucha gente hicieron algunas protestas en su zona, ¿no? Esto es lo primero que se intentó hacer por medio de las federaciones y de todas las federaciones de agricultura, ganadería y de caza, era hacer la primer toque de atención en Madrid, porque es donde más repercute a nivel nacional y a nivel de Europa, porque aquí donde cualquier cosa que pase siempre sale en los medios de comunicaciones a nivel nacional, ¿no? Y donde está también donde están los que nos gobiernan, que están aquí. Pues entonces creíamos que la primera manifestación teníamos que hacerla aquí, ¿no? Lo que son las federaciones de toda España.
Desde luego.
Y si esto sigue para adelante, pues ya sí se harán, yo creo que, manifestaciones por todo lo que son autonomía y sitios de España.
Bueno, nos parece un tema muy interesante, sobre todo porque rompe las normas, las tradiciones de miles de de cazadores que pueden cambiar y mucho, sobre todo la relación que mantienen con sus perros de caza y también con los perros de pastoreo, entre otros, porque como vemos hay muchísimos artículos,
muchísimos,
algunos
que
de ellos
afecta a la vaca nuestra, a la romería. Al arrastre, una tradición en Canarias de miles de años, pues desaparecería porque no puedo usarlos para el arrastre, no podría llevarlo en romería, como si lo llevas sin nada, no los podría llevar porque no los puede exhibir, no puede exhibir los animales a nivel, en las pajarerías que son que la gente desaparecerían porque ellos están dándole el mismo derecho a quieren meter en el mismo saco a un animal silvestre con un animal que se cría en cautividad desde que nace, como son los pájaros. Pues también no se podría, las pajarerías cerrarían porque no pueden tenerlo, no pueden venderlo. Entonces esto es un problema muy grande, yo no sé hasta dónde esto puede llegar, pero yo creo que esto no creo que tenga que tener mucho recorrido, porque es una cosa que va a terminar con la mayoría de las tradiciones. Ahora mismo en Tenerife, por poner un ejemplo, la gente que tiene la vaca canaria, que las usan para lo que es el arrastre, las tienen por puro vicio y cuesta mucho dinero mantener dos animales de esos, súper atendidos, veterinarios y tal, solo para exhibirla un día en una romería, que no sé qué daño le están haciendo a esos animales cuando esos animales hace siglos eran para trabajar todos los días. Y ahora solo se tienen para un día al año llevarlo a una romería grande para que la gente los vea, los niños sepan lo que es las razas autóctonas que tenemos, para que los niños vean de dónde venimos, qué hacíamos con esos animales, para qué los usábamos, porque hoy en día esos animales no se usan para nada, para nada, es puro vicio. Como el que tiene un perro, pues hay gente que tiene dos vacas y las tiene por eso, por guardar una tradición de miles de años, pero esos animales hoy en día no se usan solo para exhibirlo, para llevarlo a una feria, para llevarlo a una cosa de esas, porque no se usan para más nada. Y hasta eso no quieren ni dejar que eso siga. Entonces no vemos dónde va esto.
Atanasio, que le esperamos en Fuerteventura, tenga muy buen regreso y, por supuesto, que nos veremos en este plató con usted y sus compañeros para analizar esto con más detalle. ¿Le parece?
Sí, señorita. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por todas las explicaciones, porque de verdad que se expresa como un libro abierto. Gracias. Buenos días.
Bueno, buenos días. Hasta gracias. Luego. Gracias.
Bueno, pues Atanasio Cabrera y toda la Sociedad de Cazadores de Fuerteventura, buena parte de sus representantes que se dirigían este fin de semana a Madrid para formar parte de esa concentración. Imágenes, como van a ver en nuestra web, imágenes con cientos de miles de personas manifestándose por esta nueva ley o el anteproyecto de la Ley de Bienestar Animal, que cambia pues muchísimas cuestiones. Por ejemplo, a partir de ahora, aquellas personas que tengan 5 ejemplares, hablamos de perros de caza o perros de pastoreo, deberán estar registrados como núcleo zoológico, que es un epígrafe diferente. Si además quieren criar, deben contar con las instalaciones adecuadas, entre otros aspectos. El cumplimiento de estos requisitos va a ser controlado tanto por las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado como por importantes sanciones. Hablamos de sanciones que pueden llegar a superar los 600.000 euros. De ahí que el sector empezó, este sector deportivo haya salido también a la calle. Bueno, son las 10:08. Hasta aquí el Magazine de hoy. Como les contamos, estaremos presentes en la rueda de prensa de Sergio Lloret para hablarnos de esos planes de ordenación territorial tan necesarios para la isla, y hoy a las 5 de la tarde en la plantación de los árboles que el Ayuntamiento de La Oliva ha gestionado con los niños ucranianos que se encuentran en el albergue del Combrillo, en Lajares. Hasta entonces les dejamos con el compañero Julen Uterga en De Buena Mañana, que seguro que tiene mucho que contarles sobre un fin de semana en el que ha participado plenamente de los carnavales de Puerto del Rosario. Sean felices. Buenos días.